El término asfixia perinatal se refiere a la interrupción del intercambio gaseoso que tiene lugar específicamente alrededor del nacimiento, que se manifiesta en el feto o en el recién nacido como hipoxemia, hipercapnia y acidosis láctica por hipoperfusión tisular. Los mecanismos patogénicos subyacentes son la hipoxemia, disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre, y la isquemia, disminución de la perfusión de sangre. Cuando el episodio de hipoxia-isquemia asociado a la asfixia es suficientemente grave para dañar el cerebro del recién nacido, este presenta obligatoriamente en las primeras horas de vida una encefalopatía neonatal, que por naturaleza y en el momento de su origen denominamos encefalopatía hipoxo-isquémica perinatal. El término encefalopatía denota una disfunción neurológica aguda de gravedad variable que se caracteriza por dificultad para despertar o mantener la vigilia, dificultad para iniciar o mantener la respiración, alteración del tono muscular y de las respuestas motoras, de la reactividad y de los reflejos, de la capacidad de alimentación y con frecuencia convulsiones. Encefalopatía hipoxioisquémica perinatal moderada o grave en el recién nacido mayor o igual a 35 semanas de gestación constituye una importante causa de morbimortalidad en el periodo neonatal y de discapacidad permanente en el niño y niña. Los neonatos con encefalopatía hipoxioisquémica perinatal moderada presentan un riesgo de muerte del 10% y, entre los supervivientes, un 30-40% presentarán discapacidad permanente grave variable, mientras que los recién nacidos con encefalopatía hipoxioisquémica perinatal grave tienen un riesgo de muerte del 60% y prácticamente la gran mayoría de los que sobreviven tendrán discapacidad permanente. Se calcula que la encefalopatía hipoxioisquémica perinatal es responsable del 20% del total de niños con parálisis cerebral. La encefalopatía hipoxioisquémica se clasifica en leve, moderada o grave según datos analíticos, ACPAR, necesidad de reanimación al nacimiento y presencia de clínica neurológica de diferente grado. En el caso de la encefalopatía hipoxioisquémica moderada y severa, el recién nacido se someterá a hipotermia terapéutica durante 72 horas, tiempo durante el cual no va a poder ni succionar. Se recomendará a la madre la extracción de leche materna para mantener una estimulación suficiente durante estos días. Podrá administrarse leche materna por sonda nasogástrica con fines tróficos durante el periodo de hipotermia y posteriormente se iniciará la lactancia, directa o diferida, tras pasar este tiempo mínimo de 72 horas, pudiendo iniciarse antes o después según el estado del recién nacido. Cuando el recién nacido esté lo suficientemente estable y libre de riesgo como para poder iniciar la alimentación, esta se administrará a través de sonda nasogástrica si éste aún no puede succionar o de forma directa si la succión es posible. Cuanto más severa sea la encefalopatía hipoxioisquémica inicial, más probabilidades tendrá el bebé de presentar alteraciones neurológicas secundarias. En general, cuando hay daño gangliotalámico, este determina el pronóstico. En estos niños, la secuencia más importante es la parálisis cerebral y hasta un 50-75% de los supervivientes con lesión gangliotalámica la presentan. El tipo de parálisis cerebral más frecuente en estos pacientes es la discinética, que se acompaña en un porcentaje significativo de casos de alteraciones oromotoras que producen dificultades en la alimentación y en el lenguaje hablado. El daño gangliotalámico se ha asociado también con déficits motores menores en ausencia de parálisis cerebral en la edad escolar. Los niños con lesión aislada en la corteza y sustancia blanca tienen un pronóstico mucho más favorable desde el punto de vista motor. El riesgo de parálisis cerebral es mucho menor, de alrededor del 10%, y en la mayoría del trastorno motor es leve y les permite una deambulación independiente. Los bebés que han sufrido este déficit de oxigenación pueden tener una alteración del patrón succión-deglución y ser poco eficientes en la transferencia de leche y el adecuado drenaje del pecho, pero tampoco suelen ser muy eficientes tomando biberón. Son muy susceptibles a la confusión del pezón tetina si se usan biberones, por lo que se recomienda que si se precisa suplementar o administrar alguna toma que no sea al pecho, se haga mediante métodos que les protejan de esa susceptibilidad, como mediante vasito. En el caso de la asfixia perinatal leve, pueden ser bebés con menor tono muscular al principio, que se recuperará progresivamente. En el caso de la afectación severa con parálisis cerebral, se producirá una hipertonía. Si los reflejos orales están alterados, el neonatólogo deberá evaluar la capacidad del bebé para alimentarse por vía oral. La estimulación perioral puede mejorar la capacidad de succión, pero debe tenerse en cuenta que puede no ser adecuada en bebés que hayan tenido un exceso de estímulos orales por la intervención médica en el periodo neonatal inmediato, que hayan podido dañar y dar lugar a aversión. La estimulación perioral consiste en la estimulación del músculo masetero y buccinador de forma manual, aplicando toques rápidos con presión de aproximadamente un segundo de duración, acompañado de pellizcos simultáneos de las almohadillas grasas de ambas mejillas. En cuanto a las posiciones para amamantar, pueden ser útiles posiciones que proporcionen una mayor estabilidad al bebé, como la posición en balón de rugby. La madre puede coger el pecho con la mano en dancer, que además de sostener el pecho, ofrece apoyo a la mandíbula del bebé y facilita el sello que necesita la boca con el pecho para una succión eficaz. Cuando el tono está alterado, el portabebés puede ayudar a sujetar al bebé y permitir que la madre tenga las manos libres para poder realizar la técnica dancer. El colocar al bebé en esta posición en C, que se obtiene en el portabebés, ayuda a relajar la musculatura en bebés hipertónicos o que se arquean y permitir unas mejores tomas. En algunas ocasiones será necesario el uso del extractor de leche, tanto para extraer leche que después pueda ser administrada al bebé mediante otros métodos para conseguir una curva ponderal adecuada cuando el bebé no tiene una correcta capacidad de succión, como para mantener la estimulación y vaciado necesarios para una apropiada producción láctea. Si el patrón succión-deglución está alterado, pero el bebé se beneficia de la succión, una posibilidad es la extracción de leche y la succión no nutritiva al pecho en lugar del uso de chupetes.